Benvinguts al Fem Salut. Avui fem un nou programa especial per parlar del coronavirus. El convidat del nostre programa d'avui és el doctor Manuel Triviño. Ell és metge de medicina interna de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre.
Bé, bon dia. Com ja vam fer la setmana passada, reprenem el fil una mica de la situació extraordinària que estem vivint, que és la que ens ha portat la pandèmia del coronavirus. I per fer-ho, la setmana passada, si recordeu, vam parlar amb dos agents de salut i social molt propers, com són la directora de l'equip d'atenció primària de Falset, la Tere Lara, i el Francesc Bull com a coordinador del servei social del Consell Comarcal del Priorat. I avui ens faltava una mica la tercera cama, també molt important, pues, per l'atenció sanitària de la nostra comarca, no? En aquest cas ens referim a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, el nostre hospital de referència, i per tant han portat amb un metge que treballa amb ells per tal de que ens expliqui una mica què estan fent i com estan vivint una mica, pues, aquesta situació extraordinària que estem vivint. Es tracta del doctor Triviño, ell és metge de medicina interna de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i amb ell volem parlar una estoneta sobre tot el que hem comentat. Bon dia, Manuel.
Hola, bon dia, molt de gust.
Si et sembla, Manuel, ens agradaria que ens posessis una mica en antecedents, que ens expliquessis una mica, pues, perquè igual com vam explicar la setmana passada en atenció primària, pues, a l'hospital no li ha tocat més remei que reorganitzar-se una mica degut a tota aquesta situació. Ens agradaria que ens expliquessis de viva veu què s'ha fet a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre i com s'ha organitzat la situació actual per poder combatre una mica o per poder estar al cas, per poder atendre tothom que necessiti sobre coronavirus. I hem de recordar també persones que no tenen coronavirus, sinó que tenen altres afeccions que també s'han de seguir tractant.
Sí, efectivamente. Lo más importante es primero considerar que el tema de la epidemia es una situación cambiante y que por tanto exige ir modificando un poco la situación como va viniendo. Tenemos la suerte, entre comillas, ¿no?, de estar viviendo una situación de pandemia en la que nuestro territorio en principio no se está viendo muy afectado. Nos ha permitido un poco ir estableciendo una serie de medidas con el objetivo de separar pacientes o posibles COVID de pacientes no COVID, ¿no? Pues para ello, en principio, se sectorizó la sala de medicina interna, y la planta de medicina interna pues está dotada de 30 camas, de las cuales pues un pasillo se aisló, se tapió para no tener contacto con el socio sanitario, y con el propósito de intentar un poco limitar el contacto entre posibles casos o ingresos por sospecha de COVID de pacientes que en principio no se sospechan de COVID. Intentar mantener un poco las distancias respecto a pacientes de riesgo, como puedan ser los quirúrgicos o los del sociosanitario. Pues para ello se intentó, aislar el hospital con una sola planta en el que estuviesen estos pacientes candidatos y que fuesen desde urgencias, sin necesidad de tener que atravesar o estando en contacto lo más mínimo con otras secciones del hospital.
¿De qué nombre más de importante? ¿De qué nombre de llits estem parlant? Quan en un número de habitaciones, sí, pero ¿cuántos llits estem parlant?
Se tiende a modificar en función de la demanda, ¿no? Pero por suerte, como he comentado al inicio, no hemos tenido en principio un boom de pacientes que nos permita tener que tengamos en su liga abrir más camas. En principio estamos hablando de la cama, si no recuerdo mal, 17, 18, 19, 20, 21, pues unas 10 camas en principio están solo dedicadas a pacientes COVID. A continuación son de medicina interna y esas camas, si en principio fuesen necesarias, también se podrían habilitar para pacientes COVID, ¿vale? Entonces, todo esto es dinámico, cambiante en función un poco del número de pacientes que puedan llegar. No obstante, a fecha de hoy, como te he comentado, no estamos atravesando una situación muy difícil. Podemos ir haciendo un buen balance de ingresos altas y de momento no ha habido una saturación, ¿vale?
¿Nos podrías comentar a grans trets cuántos casos a grans trets s'han pogut atendre? Ja sé que hi ha els casos que s'atenen a urgències i que es deriven novament al domicili, i els casos que perquè venen de l'atenció primària o perquè han vingut directament a urgències i s'ha considerat oportú el seu ingrés hospitalari, de quanta gent, de quin moviment d'usuaris amb casos positius estem parlant a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, aproximadament?
Mira, no es aproximado, es real. El dato es que a fecha de hoy, concretamente hoy, se habían testado 101 test, de los cuales 16 habían resultado positivo. ¿Vale? Quiere decir que el resto, unos 85, han resultado negativo. Lo que se ha testado en el hospital. Creo que a nivel de primaria no se está testando aún. No sé si se ha dado ya la orden para testar.
No se ha testado.
Pues a fecha de hoy son 116 los tests que se han realizado, de los cuales 16 han resultado positivos.
He dit que no s'havia testat i és mentida, perquè l'altre dia parlàvem amb la Tere Lara, la directora d'aquí de l'equip d'atenció primària d'aquí de Falset, i s'havia fet algun test a nivell de residència, tant a nivell de professionals de les residències d'aquí del Priorat com a nivell dels professionals que treballen a les residències. I suposo que això s'anirà fent extensiu altres persones, ja siguin professionals o siguin usuaris, doncs, en diferents circumstàncies. Uh-huh. Però la majoria de testos, com tu comentes, han estat a nivell hospitalari.
Vale, perfecte. Pues desconozco si realmente en estos 101 test testados se incluyen estos que tú comentas, pero en principio la lista de los datos que contamos nosotros en el hospital son lo que he comentado, 101 test, de los cuales 16 con resultado positivo.
També a nivell organitzatiu puc comentar, que perquè ne soc sabedor, que hi ha hagut un moviment de lo que són les urgències traumatològiques, que en aquest cas, degut a les circumstàncies, s'han derivat completament per ser ateses a l'Hospital Comarcal Móra d'Ebre, pues, totes les de la zona de Terres de l'Ebre, pues, perquè hi ha hagut altres hospitals com Verge de la Cinta, com altres hospitals que han dedicat una gran part de les seves habitacions, pues, precisament a atendre casos segurament més complexes de coronavirus. Uh-huh. Dit això, ens agradaria que ens expliquessis una mica quins criteris seguiu per decidir, sobretot, si les persones, encara que tinguin un siguin positives en coronavirus, pues, puguin anar cap al domicili o bé s'hagin de quedar forçosament a l'hospital, pues, uh-huh, perquè la situació ho requereixi.
Bueno, se elaboró un plan de contingencias de las Terras del Ebre en el que, por suerte, no solo para el territorio, sino para los pacientes, se quedó que el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa era el hospital de referencia de COVID. No, pero sí que es verdad que ante la previsión que pudiese haber muchos pacientes, tampoco se podría dejar solo ese centro como referencia y nosotros no hacer nada. Entonces, en ese sentido, se acordó que el Hospital de Móra asumiría un poco aquellos pacientes positivos o en sospecha de COVID que se llaman intermedios, es decir, pacientes de avanzada edad, pacientes que por sus patologías no fuesen tributarios o candidatos a entrar en UCI y, por tanto, que pudiesen hacer la convalecencia o su enfermedad en nuestro hospital porque no requiriesen en ningún momento de la evolución de la enfermedad un ingreso en cuidados intensivos. Claro, todo esto es muy cambiante, es decir, hay veces que si un paciente sí que puede ser candidato a UCI, pero está leve y no se puede ir a su domicilio por otras cuestiones sociales, familiares y demás, pues también ingresaría un poco pendiente de la evolución. Pero siempre teniendo la facilidad, y eso es de agradecer, que una llamada simple al hospital de Tortosa Virgen de la Cinta serviría para establecer una comunicación directa y derivar al paciente en el caso que lo necesitase. Pero sí, a grosso modo, serían pacientes leves o pacientes, bueno, graves, que por sus características de comorbilidad, de patologías previas o simplemente pues, de edad avanzada, no fuesen candidatos a la UCI porque sería un pronóstico infausto, ¿vale?
Uh-huh. Ahora, ya cambiando una mica de tema, tots aquests dies hem estat a la televisió, no veiem d'altre, tot i que intentem mirar altres coses que no siguin coronavirus perquè acabaríem fins dalt. Sí que és cert que tots des de l'inici pues, van comentar tot un seguit de sintomatologia pues, típica del que és l'afecció pròpia que pot donar lloc a aquest virus, com per exemple la febre, com per exemple el malestar general, com per exemple pues, dolors musculars a nivell de tot el cos, és a dir, una mica com una grip. Això és el que ens van explicar ja des del principi i una mica és el que va dir que tinguessin que vigilar les persones que vinguessin en aquest tipus de sintomatologia. Però a poc s'han anat veient altres tipus de símptomes que també poden ser tributaris d'una persona que tingui coronavirus, no? S'ha anat veient això, no? Una mica. Explica'ns una mica quins són aquests símptomes que vosaltres heu trobat en directe, en el dia a dia al vostre hospital.
Vale, te hablaré de los síntomas, pero por delante que vaya que no sirva para alarmar, es decir, que la gente no piense que porque diga un síntoma puede tener coronavirus. Está claro que el coronavirus es un virus eminentemente respiratorio, es decir, aquellos pacientes que progresan mal, que evolucionan mal, se ve que hay una afectación respiratoria en todos ellos. Es el síntoma, es la principal afectación, ¿no? Pero sí que es verdad que como cualquier virus que tiene una alta capacidad replicativa y que se puede extender por todo el organismo, pues bueno, pues puede afectar al resto de órganos y por tanto poder dar desde diarreas hasta artromialgias, hasta cuadros leves de malestar general, de estupor, pero se ha visto principalmente que este virus, bueno, puede provocarlo, pero no es lo más frecuente, ¿vale? Lo que domina sobre todo, insisto, es la clínica respiratoria. Entonces, tener una diarrea o una deposición un poco diferente a lo habitual, en el estado en el que estamos, de ansiedad, en el que todos vivimos una situación de angustia, puede ser algo atribuible al estrés y demás y no servir para pedir consulta médica. Simplemente es que hay que tenerlo en cuenta porque no hemos encontrado casos de enfermas que cuando han ingresado ni habíamos sospechado el coronavirus y que después han resultado ser coronavirus, y dar positivo y manifestar inicialmente síntomas a lo mejor como pueda ser diarrea. ¿Qué ocurre? Que estamos ante un cuadro que tiene un periodo de incubación largo, estamos ante un cuadro que realmente tiene distintas formas de expresividad, estamos ante un cuadro en que la ansiedad te llega a consultar antes o después, en unas situaciones en que la gente vive confinada y, por tanto, te estás encontrando casos que a lo mejor no es lo mismo consultar en el día 1 de la infección que en el día 5. Y, por tanto, parece que, dado el confinamiento, estamos encontrando un elenco de síntomas no tan respiratorios como inicialmente pensábamos. Pero, insisto, sí que todo paciente que va mal al final acaba teniendo un proceso neumónico y es el que condiciona un poco el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Todos aquellos pacientes asintomáticos que se van a casa desconocemos, al fin y al cabo, si han desarrollado una pequeña neumonía. Pasan el virus como un cuadro catarral, de malestar, los pacientes se quejan de mucho cansancio, es como estar 2 días como si se hubiese pegado una paliza al cuerpo, y sobre todo eso, un poco de tos sin mucha expectoración y que, bueno, y que después ya los médicos nos sirven otra serie de pruebas para saber confirmar si realmente todo esto forma parte del cuadro completo o son síntomas aislados. Es difícil establecer un patrón típico, pero sin embargo, una cosa común entre los compañeros y nosotros es que aquel que decimos que va a ser positivo lo acaba siendo en un porcentaje muy alto, porque se juntan una serie de síntomas típicos, que son el cansancio, la dificultad respiratoria inicialmente leve, el malestar general, la debilidad que manifiestan los enfermos. Diarreas también son comunes, episodios más que diarreas de posiciones blandas. Y bueno, y la fiebre, que no estamos encontrando fiebres que llamen mucho la atención, de 38, 39 no, es decir, estamos encontrando temperaturas de 37,5, 37,4, gente que no se toma temperatura pero refiere que está destemplado. Bueno, también es muy difícil establecer un poco, porque en este estado de angustia que vivimos todos al fin y al cabo hemos tenido alguna de estas dolencias que te comento, ¿no?
Com tu has comentat una mica, la malaltia, a poc hem anat mirant la literatura, hem anat coneixent més coses, diuen que té un període d'incubació força llarg, d'aproximadament 14 dies, i quan inicien els símptomes, corregeixi'm si no és així, diuen que a partir del moment que inicien els símptomes, al 8è o 9è dia pot ser que sigui el moment àlgid, diguéssim, una mica dels símptomes que has comentat, que puguin donar una sensació de més malestar a la persona, no? I una cosa que també em sembla que no has comentat abans, que també passa és que a vegades la gent deixa de notar el gust i nota l'olor.
Sí.
Si no ho tinc mal entès. També sí. pot ser un símptoma també.
Sí. Sí, s'ha descrito en la literatura el tema de la alteración del gusto y del olfato. Yo no me he encontrado, llevo 2 semanas en la sala COVID y no me he encontrado ningún paciente que me lo haya referido. También es verdad, pero sí que es verdad que tengo contacto con muchos compañeros en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, y por lo visto sí que se repite, ¿eh? Claro, ten en cuenta que cualquier resfriado que te provoque una congestión nasal, una inflamación de mucosas, el sentido del gusto y del olfato se altera en cualquier resfriado, ¿no? No respiras profundo, hay taponamiento nasal y no sabemos si es realmente porque hay una afectación intrínseca del virus a este órgano de los sentidos o simplemente es por los síntomas que genera. Entonces, bueno, sí que es verdad que se ha descrito, pero no es de lo que nos estamos encontrando más en nuestra práctica habitual y diaria.
El que sí que és veritat és que els símptomes més forts se repeteixen al voltant del 8è-9è dia de començar els símptomes,
sí.
No?
Això sí, sí que correcto, és cert, ¿verdad? No? Sí. Sí, hay una evolución. Eso se ve más en las UCIs. Nosotros, como no tenemos UCI, no conocemos un poco esta situación, pero sí que es verdad que hay lo que se llama un batch inmunológico, ¿vale? Que parece que el paciente mejora en UCI, incluso se consiguen desactuar y dejan de ser dependientes de la ventilación mecánica, pero al cabo de unos días, horas, quizás esté en ese periodo de 7 días desde el inicio de los síntomas, hay un bajón. Es como, digamos, un agotamiento de toda la cascada inflamatoria o inmunológica que el paciente tiene para defenderse de cualquier microorganismo, ¿no? Y que les conlleva que tengan que volver a ser reintubados o tributarios de medidas más agresivas. Parece que pasado ese bache, bien sea con soporte ventilatorio, con medicación o con la ayuda de los compañeros de UCI, pues parece que la tendencia es a una mejoría. Eso está por descubrir. De hecho, las últimas tendencias en la investigación en Estados Unidos sobre el virus están en este punto, ¿no? Es decir, ¿por qué pasa este bache inmunológico y en quién va a pasar para intentar prevenir qué pacientes van a ir bien o van a ir mal?
Si et sembla, ja que hem parlat una mica dels símptomes, passem una mica a un altre punt, que seria una mica el tractament. És a dir, com es tracta? Potser, no sé si vosaltres al vostre hospital també feu algun tractament específic o només ho fan als grans hospitals quan hi va la persona que realment ja requereix una atenció molt més puntual i molt més acurada, pues, perquè la malaltia està molt més agreujada. O vosaltres també apliqueu algun tipus de tractament com els que estem sentint darrerament per la tele?
Por supuesto que lo aplicamos y creemos que es en este caso en el que no hay un tratamiento específico, creemos más que es mejor hacer que no hacer. A expensas de provocar efectos secundarios de los fármacos, consideramos que es preferible poner los fármacos a no ponerlos. Con esto te comentaría que, digamos, el tratamiento está sustentado en 3 pilares principales, ¿no? La hidroxicloroquina, que es un fármaco que se usa para el paludismo, ¿vale? La azitromicina, que es un antibiótico, ¿vale? Y el caletra, que es un antivírico que se usaba y se usa para el VIH. Es los fármacos que nosotros tenemos más en el protocolo y que usamos en función del paciente. Estudiamos cada caso de forma individualizada y teniendo en cuenta los efectos secundarios que pueden provocar, pues decidimos por unos o por otros, ¿no? Si sumamos, como te he dicho, no sé si la segunda o tercera pregunta que me has hecho, que los pacientes que recibimos son pacientes intermedios, ¿vale? Pacientes mayores y que algunos vienen con sintomatología de diarreas y demás, pues a lo mejor asociamos un fármaco que dé diarrea y otro que no, o usamos directamente los dos que puedan dar diarrea con el objetivo de bajar carga viral. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos que la mayoría de los pacientes que ingresamos en nuestra planta los ingresamos con sospecha. No los ingresamos con el diagnóstico de certeza. El test tarda 24 o 48 horas en llegar al resultado y, por tanto, tenemos que decidir, antes de saber el resultado, a quién poner fármacos y a quién no. Todo esto lo analizamos de forma diaria en sesión clínica, los cuatro compañeros de medicina interna y yo, los cinco que somos, ¿vale? Y decidimos a quién dar hidroxicloroquina con azitromicina, a quién dar hidroxicaletra, que es el fármaco antivírico, a quién no dar, esperando el resultado porque realmente la sospecha no es fundada o no es muy probable, o a quién ponemos los tres fármacos porque realmente parece que puede evolucionar mal y va a ser un paciente que a lo mejor acabaremos derivando a Tortosa. Bueno, estamos completamente coordinados con el protocolo de Tortosa y los fármacos que usamos son los mismos que usan en Tortosa, en las UCIs de Barcelona, de Madrid. Hay otros tratamientos que ya son más para pacientes que no van bien, pacientes que están en estancias en UCI y en el que se ve que hay un fracaso inmunológico y por tanto hay que dar un plus más. Bueno, esos fármacos son ya más de uso en unidades de cuidados intensivos y están limitados a ese marco clínico. Sin olvidarnos que también forma parte del tratamiento, bueno, pues la oxigenación, broncodilatadores si hacen falta, antitérmicos, tratamiento sintomático y bueno, y el soporte emocional que muy bien dan nuestra enfermería y auxiliares y
Una cosa que també voldria saber és que un cop, ja heu donat alguna alta, no? M'has comentat que a l'hospital ja heu donat, sí. S'ha procedit sí. Des del començament sí. De la situació, pues, a que jo conec algun cas concretament, pues, perquè són gent que han vingut a l'equip dins el nostre equip d'atenció primària de Flix, pues, gent que s'havia sí. Donat l'alta, per tant, aquesta persona que s'havia donat l'alta, feu vosaltres des de l'hospital algun tipus de seguiment o ja ho deixeu en mans de l'atenció primària perquè siguem nantros, diguéssim, els que vinguem fent el seguiment de tipus telefònic i de tipus...
Las altas me ha tocado vivirlas a mí. Yo he dado dos altas, porque claro, algunas altas son de pacientes que al final han sido negativos y entonces todos están de altas ya. A fecha de ayer estaban todos los pacientes que habían ingresado con sospecha de COVID han sido ya altas. Y los que han dado positivo también habían sido ya altas, la mayoría, bien desde Tortosa o bien desde aquí porque no llegaron a derivarse. O bien porque Tortosa ya, los pacientes que se fueron a Tortosa no los han vuelto a remitir para acabar la convalecencia. Y en este caso sí que yo les he dado la alta con un seguimiento particular cuando acabe la epidemia para ver un poco la evolución de la radiografía. Y además informando a primaria que me consta que tienen unos listados en el que la unidad de vigilancia epidemiológica lo sigue telefónicamente para saber si desde el punto de vista sintomáticos también y además para hacer un poco de soporte de cara al aislamiento, si han de continuar o no, estimando las medidas de aislamiento con familiares y bueno, y estando un poco a disposición, un poco pendiente de los pacientes para hacer política de contención y evitar riesgos a la población general y a la propia familia. Habitualmente los pacientes cuando se van de alta, la mayoría ya van con un test negativo, ¿vale? Y por tanto, bueno, ese riesgo se minimiza. Pero aún así se sigue informando y el SUBE me consta que hace un seguimiento para intentar minimizar ese riesgo.
Es puc afegir que des de primària fem un seguiment a aquestes persones que se donen a l'alta, fins i tot durant 14 dies després de l'alta segueixen aïllats i també han de seguir, pues, i se segueix el control o seguiment telefònic i suposo que també a posteriori, sobretot si han tingut unes pneumonies importants, doncs es fa el control radiològic pertinent, doncs per mirar que tot s'hagi curat de la manera adequada.
Correcto. Se van de l'alta con una visita por medicina interna, con una analítica de control y con una placa para hacerse al cabo del mes. Al fin y al cabo no, lo abordamos como si fuese otra neumonía. Es decir, está claro que la mejoría clínica y analítica acontece rápidamente, pero la mejoría radiológica tarda más en aparecer. Es decir, cuando tú haces la placa, la neumonía puede persistir, lo que son los signos radiológicos, pero eso no quiere decir que no estés curado. No hay infección, no hay, digamos, el pus, los detritus que quedan en el pulmón que se tardan más en limpiar. Y también, bueno, a título de conocimiento de saber cómo puede evolucionar una neumonía que para nosotros es nueva. No sabemos si esto se quedará fijo, si tenderá a hacer fibrosis pulmonar, si bueno, un montón de enigmas que nos surgirán a partir de ahora porque la enfermedad no deja de ser un de nueva variante. ¿No?
Si et sembla, canviem una mica de tema i ens agradaria que, ja que hem parlat també amb atenció primària i hem parlat a nivell dels coordinadors de l'atenció social del Consell Comarcal, ens agradaria que ens parlessis tu des del teu punt de vista des del punt de vista hospitalari, en aquest cas, com ha viscut el tema dels EPIs, dels equips de protecció individual, que se n'ha sentit parlar molt per la tele, de que si em fan falta, si no em fan falta. Aquí, com tu has dit, segurament el més important ha sigut que no hem tingut un excessiu volum de casos i això ens ha permès segurament estar ben sortits en aquest sentit, almenys puc parlar per atenció primària. Voldria que tu ens expliques des del punt de vista hospitalari com has viscut aquesta situació pel que fa referència als EPIs.
Bueno, quizá las EPIs, el manejo de las EPIs es quizá el punto más controvertido, el que genera un poco más de angustia, ¿no? Porque parece que es el arma que tenemos para defendernos. Más que de número de EPIs, yo quizás el problema que puede surgir o que existe es el de la gestión de esas EPIs. Es decir, sabemos las que hay, pero no sabemos las que vamos a necesitar. Sabemos los casos que estamos teniendo, pero no sabemos los casos que vamos a tener. Y además, bueno, pues no solo somos los médicos los que tenemos que protegernos. Es decir, hay un gremio que para mí se está llevando la palma en contacto y en profesionalidad, que es el servicio de limpieza del hospital, que para mí están siendo unas auténticas jabatas, unas profesionales, y que realmente están más expuestas, o las propias auxiliares, lo mismo. Es decir, son personas que tienen más contacto íntimo con los enfermos, que los lavan, los asean y, por tanto, están más expuestos. Desde el punto de vista médico, pues quizá internistas somos los que más contacto, pues, personas de urgencias, y el manejar esas EPIs es donde está el problema, ¿no? Es decir, porque no solo es establecer qué paciente es o no es, sino que mientras que se sabe el resultado hay que estar aislándose. Y eso nos puede llevar a un consumo de EPIs que quizá ahora no sea un problema, pero previniendo lo que parecía que iba a llegar, pues sí lo podía ser y, por tanto, había que gestionar bien la distribución de esas EPIs. En principio no hemos tenido problemas para protegernos. Sí que a lo mejor ha habido pequeñas cosas de ver que hay EPIs que no son de calidad, pero deducimos que al ser un hospital pequeño y comarcal, pues bueno, pues igual que nos beneficiamos de que no haya mucha cantidad de pacientes, tenemos que aceptar que a lo mejor ciertas carencias puede haber. No obstante, yo no he tenido ninguna complicación para protegerme. Creo que compañeras tampoco me consta. Sí que puede haber algunos conflictos de cara a quién hacer el test, quién no, y si es así, si hay que aislarlo, no aislarlo, con el fin de un poco de intentar contener EPIs. Pero la experiencia día a día nos lleva un poco también a ir tomando decisiones, ¿no? Es decir, el hecho de ver pacientes que a lo mejor resultan negativos, pues nos puede llegar a la conclusión de que esas EPIs se pueden reutilizar si realmente los pacientes han sido negativos. Y vamos etiquetando para intentar no quedarnos en un futuro sin estas medidas de protección de cara a que pueda haber un desabastecimiento o simplemente un alto consumo. De momento creo que se está gestionando la forma de hacerlo, se está haciendo bien. Puede haber pequeños conflictos profesionales, pero nada que no se pueda controlar y que ponga a riesgo al personal o a los propios pacientes.
Sembla que estem acabant el temps que tenim assignat per l'entrevista. I abans de tancar l'entrevista, ens agradaria que, sobretot, ens diguessis des del teu punt de vista, si veus que hi ha la possibilitat de que, sigui a la nostra zona, sigui en altres zones, doncs puguin haver-hi rebrots de la malaltia. I què hem de fer tots plegats doncs, per intentar evitar que aquest risc el puguem minimitzar de la millor manera possible?
Bueno, quizá, mira, creo que la información que hoy estamos comentando aquí, Armán, es importante, pero creo que ya es muy conocida, ¿no? La vemos en los medios. Quizá esta pregunta sea importantísima porque si hasta ahora nos hemos salvado de una situación dura, como vemos en televisión, que está pasando en otras comunidades o aquí mismo, en Cataluña, en Igualada y demás, bueno, pues se te ponen los pelos de punta si piensas que puede llegar aquí a nuestro territorio. Dicho esto, es importantísimo que, igual que no paramos de reconocer que la población ha tenido un éxito tremendo y ha sido el responsable principal por el que esto ha ido a mejor y no ha llegado con la virulencia de otros sitios, también de la población depende que no haya rebrotes. Y es importante en nuestro territorio porque quizá nos podamos convertir en días sucesivos en un sitio con potencial posibilidad de brote por el tema de la fruta. Es decir, ahora comienza la campaña de recolecta, ya ha llegado a nuestros oídos que en ciertos pueblos, a lo mejor por las mañanas, empieza a haber grupos de gente para ser contratados y irse a trabajar al campo, y no dejan de ser potenciales grupos de riesgo de cara a que conlleva una proximidad. Desconocemos, espero creer que sí, que están protegidos y que hay EPIs para este tipo de trabajador, y que bueno, y que desgraciadamente muchos son inmigrantes con barrera idiomática y que a lo mejor viven en unas condiciones de hacinamiento que puede conllevar bueno, pues que de un solo caso se multiplique de forma exponencial. Está en nuestra mano como población y sobre todo de las personalidades municipales un poco intentar concienciar y vigilar que todo esto no ocurra, o que si tiene que ocurrir, que ocurra de la forma más razonable posible, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, acondicionar polideportivos para que la gente tenga unas condiciones higiénicas bueno, deseables, evitar hacinamientos en pisos que alquile una persona y vivan 20, por decir algo, y bueno, y que de cara al transporte de estos trabajadores pues se consiga pues separar, mantener las distancias de seguridad con vistas a que no haya un posible brote que puede ser bastante duro si lo tenemos que vivir en nuestra red sanitaria. Yo invitaría a la gente, a todos los que se puedan ver implicados en esta situación que comento, a ser responsables, desde la persona que alquila hasta el de la cafetería que vende el café por la mañana, bueno, pues intentar entre todos, el empresario que da trabajo o el propio trabajador, que sepa que aunque se levante progresivamente el confinamiento, hemos de estar precavidos porque un brote podría ser bastante bastante serio y bastante grave en nuestro territorio.
Molt bé, Manuel. Ja estem donant a quasi el final del nostre programa. Havíem pensat al voltant d'una mitja hora per parlar una mica del que hem estat comentant. Gràcies per haver estat al darrere, en aquest cas, de l'ordinador o del mòbil per parlar amb Ràdio Falset i explicar-nos una mica les teves vivències al respecte. I dir-te que si algun cop ens convé, pues, per estar assabentats d'alguna qüestió al respecte, pues, ens tornarem a posar contacte amb tu.
Estaria encantadíssim de incluso establecer una continuïtat i un programa incluso d'informació. Me siento en deuda con les Terres de l'Ebre. Y me encantaría ponerla aquí en práctica lo que no puedo hacer en mi tierra, y me siento ya de aquí del terreno y estaría deseoso de que se tirase de mí, de otros profesionales, y de establecer una serie de vínculos que creo que serían muy productivas y muy beneficiosos para una población tan, tan digna y tan merecida como es la del territorio. Lo que no quería acabar, Armán, es un poco explicar la sensación que tenemos los sanitarios, ¿no? Es decir, sale la gente a aplaudirnos, pero creo que hay más gente en el hospital que se merece este aplauso, no solo los médicos. Ya he repetido y he dicho el personal de limpieza, pero no me quiero olvidar de los auxiliares, de las enfermeras y de, bueno, y de otros compañeros de dirección que, bueno, sé que me consta que en situaciones tan difíciles y tan novedosas, y que quizás nadie está preparado para todo esto, están sabiendo responder. Desgraciadamente siempre hay gente que no sabe responder bien, pero yo lo digo y lo comento, ¿no? A los sanitarios, en situaciones difíciles, sirven para que la vocación renazca, que se va perdiendo con el tiempo, y para los que no son de vocación, pues quizás para darnos cuenta de que nunca la han tenido, ¿no? Y más en que, como he repetido mil veces, estamos en una situación muy, muy favorable con respecto a otros territorios, ¿vale? Es un esfuerzo de todos, de las residencias de ancianos. Nos ha sorprendido muchísimo que hemos tenido muy pocos ancianos de residencia, y eso es porque algo se está haciendo bien en los pueblos y el profesional sanitario de estas residencias creo que deben estar haciéndolo muy bien. Desde aquí transmitirles todo nuestro ánimo, que aguanten, y que en estos casos se necesita más comunicación, más tirar de teléfono, más volver a comunicarnos, a establecer relaciones que son súper importantes para que las cosas salgan bien. Dicho esto, pues agradecido a ti por dar difusión y corresponder un poco con el territorio.
Molt bé, doncs, Manuel, doncs moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres aquí a Ràdio Falset i fins una altra.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armana a la locució i a la part tècnica, el Joan. Adeu-siau i fins una altra. How insensitive. I am a step seam when he died.